absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, llegamos. Es tiempo de misterios aquí en Radio Nacional. Algo que ya comenzamos en directo cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio. Un placer para todos nosotros estar aquí unidos. Un equipo que esta noche está formado por nuestros compañeros Javier Campos y Manuel Linares. En la parte técnica, Rosa Rodríguez en la locución y producción. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Y este que os habla, Miguel Blanco. La gratitud a todos por estar ahí conectados hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias si estáis en directo. Y al comenzar el reconocimiento a todos los que estáis trabajando de noche, a los cuerpos sanitarios, sobre todo gracias por el trabajo que estáis haciendo, a los cuerpos de seguridad, a los vigilantes. Ojalá el programa os sirva para pasar una buena noche y que la tengáis tranquilita y que os sirva esto para pasar un buen rato. También al resto, a toda esa gran cantidad de gente que en más de 100 países nos escucha, saludos y que tengáis una buena noche, un buen día, depende cuando lo escuchéis. Y ahora nuestra compañera Tere Vilas nos da algunos datos de nuestras redes sociales.
Estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo 900-137-137. Nuestro email espacioenblanco@rtve.es. El WhatsApp 633-50-50-11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros.
Redes sociales que controlan algunos compañeros, Antonio Baena, Ramón Álvarez y Juan Gómez, dispuesto ya a recibir vuestras preguntas. Y como ya es costumbre en esta nueva temporada, lanzamos una pregunta en Twitter. Hay una especie de encuesta y luego habrá algún premio. Y esta noche no podía ser otra. ¿Sí creéis que existen los vampiros? Esa es una pista de lo que vamos a hablar. Y vamos ya con los temas que os hemos preparado esta noche.
Nuestros pasos se dirigen hoy a la búsqueda de lugares donde habitan los no muertos. Será un viaje tras el origen de los vampiros y de esos príncipes del abismo que han habitado desde siempre en muchas culturas del planeta. Montañas donde se imparten lecciones de magia negra. Guerreros que luchan contra vampiros. Un recorrido por su origen hasta nuestros días para tratar de conocer si aún existen esos seres de las sombras. El rastro de los vampiros será hoy nuestro tema principal, pero habrá más. Nuestra aventura continuará por tierras burgalesas, a la búsqueda de enigmas por lugares casi olvidados, pero llenos de misterios. Ese es el mapa de rutas que esta noche pensamos hollar con nuestras pisadas, y si lo deseas, puedes acompañarnos.
para realizar este viaje solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, Juan Antonio Sanz. Buenas noches, Juan Antonio.
Buenas madrugadas, Miguel, ¿cómo estamos?
Bien, un placer que estés con nosotros y algo sorprendidos porque tengo por aquí bichos que vuelan y me han dicho los compañeros que son los que se llevan las almas, pero es gallego, ¿sabes? Y ya sabes que los gallegos a veces tienen creencias un poco raras.
Yo no soy gallego, pero creo que son polillas y efectivamente las polillas y las mariposas tienen más relación con el vampirismo desde Grecia, Rusia, Rumanía, hasta Japón, donde yo me he encontrado algunos testimonios sobre la acción que estos portadores de las almas o de las esencias de los vampiros tienen a la hora de acceder a los cuerpos.
Pues por aquí hay alguna dando vueltas y es curioso. Y sabes que por tu culpa, lo hablábamos antes cuando preparamos el programa, estás poniendo de moda de nuevo el tema de los vampiros.
Bueno, no sé si por mi culpa o es la de ellos. Hay que tener en cuenta lo que decía Abraham Van Helsing. La fuerza de los vampiros está en que nadie cree en ellos. Sí, aunque señor. La verdad es que todos los tememos de una forma u otra.
Sí, señor, como el diablo. Decirte que ha sido un descubrimiento conocerte, saber de ti. Has escrito un libro que se llama Vampiros, príncipes del abismo, y déjame que te presente un poco. Bueno, para escribir el libro he estado en Rusia, Rumanía, Grecia, Estados Unidos, evidentemente en España, China, Japón, Bolivia, y es un libro que a mí me ha gustado mucho porque no es el típico ensayo, sino que vas contando tus aventuras en esos países donde vas recogiendo pues historias de vampiros. Y déjame que te siga presentando. He descubierto acontecimientos a través de haber sido corresponsal de la agencia EFE en Europa, Asia, América, incluida la guerra de Chechenia. Has estado en el Ártico tras la tumba de un submarino nuclear. Has explorado ciudades perdidas en el Amazonas, has cruzado a pie en los Andes, has seguido los pasos de Marco Polo por la ruta de la seda, casi nada, y has buscado las huellas del Yeti en las montañas del Altái ruso. Y además has sido profesor en varias universidades internacionales. ¿Cómo te ha dado tiempo a hacer tantas cosas?
Hombre, tampoco soy tan jovencito a estas alturas. El medio siglo ya me lo he llevado, con lo cual digamos que todavía me puede quedar otro medio casi para buscar más. La búsqueda ha sido mi motor toda mi vida, desde muy niño.
Eso espero que te quede mucho más tiempo para que podamos compartir más aventuras. Te he insultado varias veces hablando por teléfono de la envidia que me dabas por algunos lugares que has estado, pero eso no lo digo aquí en antena. ¿Y por qué? Bueno, déjame que ponga una cosita que tiene que ver con un poco la entrada de lo que queremos hacer en este programa de hoy.
Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae.
¿El conde Drácula?
Yo soy Drácula. Y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa. Pase.
Ahí nos están dando la bienvenida, pero nos vamos a entrar con toda la felicidad. No hará falta que dejemos nada de la felicidad. ¿Por qué te has interesado por el tema de los vampiros, Juan Antonio?
Bueno, ya en mi libro cuento un poquito de dónde viene esta, digamos, obsesión o esta búsqueda, como decía antes. El vampiro está en el origen de la humanidad, de la historia, y está en todos los mitos principales de creación. El vampiro es el gran depredador que ha acechado en las historias y leyendas al ser humano desde el principio de los tiempos. Y desde muy niño, ahí cuento en el libro cómo cuando pasaba las vacaciones en casa de mis abuelos en Turégano, un pueblecito de Segovia, mi familia por parte paterna es de origen segoviano, pues ahí empecé a escuchar historias de aparecidos que eran no muertos, gente que ya no estaba viva, que había abandonado sus tumbas y que en un principio ya connotaban ciertas de esas características de los vampiros, es decir, atacaban o se aproximaban a la gente para sacar de ella su esencia con la que ellos podían materializarse en este mundo y seguir vivos. Eran unas leyendas que yo escuchaba pues esos, en esos corrillos por la noche, yo era muy niño, y desde luego cito ahí a la señora María, una señora muy mayor, que después me regañaba porque era yo el que repetía sus cuentos y decía que asustaba a su nietecito Luisito. No sé si me, la señora María no creo que me esté escuchando, pero Luis quizá.
Seguramente mucha gente, alguna gente de Turégano nos estará escuchando. Llamarnos si queréis, 900-137-137, para saber dónde estáis. Has sido oyente del programa, ¿verdad?, del Espacio en Blanco, en esos múltiples países donde has estado.
Desde hace muchísimo tiempo, y recuerdo cuando empezó a funcionar este tema del podcast, pues con mayor ahínco. Pero estoy recordando, por ejemplo, hace unos años, cuando yo vivía en Bolivia, recuerdo escuchar a Espacio en Blanco mientras fregaba los platos, por ejemplo, y ayer era ya de noche cuando esto sucedía, y bueno, enganchar en directo la emisora también era un placer, a pesar de las diferencias horarias.
Horarias, sí, señor. Juan Antonio Sanz, este personaje, una leyenda del mundo también del periodismo, está con nosotros, lo acabamos de descubrir y vamos a disfrutar con él de un montón de aventuras que tienen que ver con los vampiros. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir en esta primera hora, sobre todo, y esa pregunta que estamos haciendo, si creéis en los vampiros. Algunos dicen, quizá lo descubramos esta noche, que están mucho más cerca de nosotros de lo que creemos. Vamos con la primera introducción.
Nuestro viaje nos lleva hasta un lugar en medio de los Cárpatos, un territorio donde se dice que nació el vampirismo.
Estamos en Transilvania, en el corazón de los Montes Cárpatos, en el noroeste de Rumanía. Aquí se encuentra el origen del vampirismo, el mito del regreso de los muertos, basado en miedos y creencias ancestrales y en ciertas figuras míticas como la del Conde Drácula. El viaje de hoy está marcado por esos miedos, pero también por ciertos ritos que en la actualidad siguen siendo reales.
Vampiros, el Conde Drácula, ritos que continúan en la actualidad. Son muchas las preguntas. Busquemos respuestas.
Nuestro invitado, Juan Antonio, nos las va a dar. Parece, Juan Antonio, cuando hablamos de vampiros, que todo surge en Transilvania, pero la historia es mucho, mucho más antigua, ¿verdad? En tu libro hablas de Grecia, hablas de montones de lugares donde ya desde mucho antes había unas creencias parecidas a este tipo de seres, ¿no?
Exactamente. Digamos que Transilvania, Valaquia, en Rumanía, se convirtieron, también como el norte de Serbia y algunas partes de Hungría, en un crisol, en un foco donde se reunieron todas estas tradiciones, sobre todo procedentes del este, de las zonas turcas y del sur, desde Egipto. Y en Egipto, por ejemplo, tenemos el mito de la diosa Sekhmet, que fue llamada por los dioses para desconvocar o anular acabar con una rebelión de los humanos. Uh-huh. Y lo que hizo esta buena diosa con cabeza de leona fue...
Ten cuidado, que es una de las favoritas de los oyentes, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y también de las mías. Con mucho respeto, por
sí,
si acaso.
Sí, siempre, siempre.
Pues bebiendo la sangre de matando y bebiendo la sangre de todos estos seres humanos. Finalmente los propios dioses se asustaron y le pusieron fin, creando un brebaje a base de, dicen que de cerveza y otras bebidas espirituosas, y tiñéndolas de color rojo para engañar a Sekhmet.
Uh-huh. Es decir, que ya desde muy antiguo venía el tema, ¿no?
Exactamente.
¿En Grecia los Biu eran una historia de los eslavos o de Grecia?
Biu es una historia de Ucrania, pero en Grecia tenemos desde muy antiguo la historia de las Lamias y de las Empusas. Lamia era una habitante de allí, de la zona, de la que se enamoró una reina, de la que se enamoró Zeus, tuvo hijos con ella, y entonces la esposa de Zeus, pues en un ataque de celos, de cuernos o como queramos decirlo, pues mató a los niños y lo que provocó que Lamia se convirtiera a su vez en una asesina de niños, de seres humanos. Esa es una de las leyendas. Tenemos también las empusas. Un gran viajero y casi profeta de aquellos tiempos, griego, Apolonio de Tiana, que viajó entre la zona de Asia Central, en Persia, comentaba cómo había encontrado algunas de estas de estos seres por sus vagancias por el mundo. Tenemos también las estrigas, que viene de la palabra strix, estridente, y a quienes se les identificaba como las lechuzas. Es muy interesante esto de la identificación de ciertas criaturas vampíricas con unos animales. En la época de la brujería en España, la lechuza estaba asociada a las brujas y a brujas que también bebían la sangre, supuestamente, según aparecía en los autos inquisitoriales, de los niños en quienes cebaban sus malas artes. Todo esto, desde luego, según los autos inquisitoriales. Después tenemos un poco más atrás, en el principio de los tiempos, a Lilith, la llamada madre de los demonios, quien era la primera esposa, en realidad, que quiso ser la primera esposa de Adán. Había sido creada del barro como Adán, no de una costilla, y sin embargo era muy rebelde. Lilith, la primera, como se le gusta ahora llamar, la primera feminista, y ahí ya no ahondo más, no nos vayamos a enfadar. Entonces, pero lo que es seguro es que en los libros judíos más antiguos, en la propia Biblia la citan un par de veces, citan a Lilith como la rebelde que fue expulsada por tres ángeles y se apareó con demonios para producir una estirpe de seres que atacarían a los hijos de Adán y de Eva.
La historia viene de muy antiguo. En tu libro hablas también de una serie de características de estos vampiros. El primero sería la maldad.
La maldad es el primer rasgo del vampiro. No es verdad que los vampiros, tal como se representan hoy día, si acudimos a las leyendas y a los mitos fundacionales de toda esta parafernalia histórica o paralela a la historia, sean seres con unas características supernaturales, de superhombres, como los pueden representar en las películas modernas, como Entrevista con el Vampiro o incluso con Crepúsculo y toda la saga. Los vampiros son malos por excelencia, es su principal rasgo.
El segundo rasgo, la trascendencia.
El segundo, la trascendencia. Ellos quieren perdurar en el tiempo, y para perdurar en el tiempo acuden al consumo de la esencia humana. Siendo seres que pertenecen al otro mundo, vamos a decirlo así, la única forma que tienen de estar en este mismo plano natural es consumiendo la sangre o la esencia vital de los seres humanos. Y esa perdurabilidad no significa que los haga inmortales. El vampiro no es inmortal porque se puede acabar con ellos. Y la historia de los vampiros viene adscrita también, al mismo tiempo, a las maneras que tiene el hombre para acabar con estos seres. Eso es muy importante. Y después, la última característica es que, para garantizar esa perdurabilidad, se recurre también a la magia negra, al ocultismo. Uh-huh. El vampiro está directamente ligado a las prácticas más ancestrales de ocultismo y magia negra a lo largo de todo el mundo. Desde Japón he encontrado yo estos lazos hasta los Andes o incluso, por supuesto, en Rumanía, Rusia, Grecia.
Lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo del programa. Y es curioso, ¿sabes? Porque desde que hemos empezado a pensar en el asunto, alrededor tenemos bichos. El otro día había un murciélago en la redacción que andaba por ahí volando. Extraño que entre un murciélago aquí en la casa. Ahora tenemos aquí una polilla. Como te digo, bueno, quizás sean ellos los que quieran levantarse y decir, seguimos aquí todavía.
Bueno, acordémonos que Drácula aparece asociado también, pues, con un montón de bichejos que en el último instante, pues, aparecen o nos dan idea de su bienvenida. O podemos acordarnos de aquella conversación que tiene con Jonathan Harker, quien va a visitarlo al paso del Borgo, que tuvo oportunidad de pisar yo también. Y entonces Drácula le dice, están aullando los lobos, y dice, escuche esa melodía, son los hijos de la noche. Los lobos, las arañas, las moscas, las polillas.
crónicas de vampiros, Nosferatu y otros no muertos esta noche con Juan Antonio Sanz. Seguimos adelante poquito a poquito dando datos, más datos que hemos extraído de tu libro, ¿te parece?
Por supuesto.
Y de tus viajes, ahí va otro.
Espacio en blanco. Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas. Con Miguel Blanco.
Un viaje hacia los orígenes de la cultura nos ha de llevar inevitablemente hacia una ruta de leyenda. La ruta de la seda.
Eurasia, la mayor masa terrestre del planeta. Unos 10.000 kilómetros desde el Pacífico hasta el Océano Atlántico. Una distancia formidable incluso en el mundo de hoy. Y sin embargo, a lo largo de esas vastas distancias, los seres humanos hicieron realidad una de las mayores empresas de la historia. La Ruta de la Seda. Una ruta comercial extraordinariamente rentable. Y mucho más que eso. Durante miles de años, productos exóticos, nuevas tecnologías, ejércitos conquistadores e ideas brillantes viajaron a lo largo de la Ruta de la Seda.
Productos, tecnologías, ideas y ejércitos nos llegaron a través de la Ruta de la Seda. Eso y mucho más. Nuestro invitado nos da más datos.
Parece que no tiene nada que ver esto de la Ruta de la Seda, Juan Antonio, pero parece que a través de ella también nos llegaron algunas ideas de seres vampíricos o de vampiros.
Tiene muchísimo que ver.
Que estaban en Japón, sí. Y en China. Cuéntanos.
Desde Japón y desde China. Y en las caravanas que llegaron con los primeros comerciantes ya antes de que desapareciera el Imperio Romano, el país de los seres. Y ahí empezaron a llegar esas historias sobre seres, valga la redundancia, que viven en las montañas y que se alimentan o de los cuerpos o de la esencia de los hombres. Uh-huh. Yo en el año 93 realicé con un gran amigo, hermano japonés, Norihide Mitsui, nosotros estudiábamos ruso, él en San Petersburgo y yo en Moscú, vivíamos en esas ciudades, y decidimos hacer la Ruta de la Seda, por uno de los ramales nortes. Y ahí en ese camino fue cuando me encontré con algunos seres de los que yo no había escuchado anteriormente. Ya estaba interesado en el tema del vampirismo, como indiqué antes, pero por primera vez ahí escuché sobre los llamados Qianshi. Los Qianshi, que es el llamado vampiro saltarín, porque se mueve de esa forma, y en muchas películas venidas de Oriente, de China, las hemos podido ver, películas uh-huh. sobre todo de Hong Kong, pero que son mucho más repugnantes y terribles que lo que nos pueden mostrar los filmes. Y más allá, en Japón...
Espera un segundito. Sí, en tu libro claro he leído que este tipo de seres, los Yangtze, los llamas, tenían que ver con los monjes taoístas. Algunos monjes taoístas que de repente cambiaban de ruta, ¿no?
Claro, y esa es otra de las pistas. Vamos a ver, cuando yo empecé a escribir el libro ya sabía que una de mis hipótesis, no mía, sino ya la había leído en algún otro lugar, en algún otro libro, era precisamente la relación entre el vampirismo y la magia negra, entre el vampirismo y el ocultismo, en el sentido de que todo proceso vampírico, en las leyendas, por supuesto, puede venir a partir de una transformación de un cuerpo muerto, de una infusión de energía y de vida para moverlo. Entonces, el taoísmo es una de las filosofías que da más sentido a Oriente y sobre todo a China, que ha influido después en los países limítrofes. Allí pudimos subir al monte Taishan, que está en el este del país, ya una vez que habíamos terminado la propia ruta en sí, en Chang'an, en la actual Xi'an, y ahí escuchamos de nuevo esas leyendas sobre los no muertos, sobre los Qianxi, y sobre aquellos monjes taoístas que en determinado momento, después de no poder alcanzar uno de los objetivos de la filosofía taoísta, que es la inmortalidad, ellos habían recurrido al otro sendero de la magia, al sendero de la mano izquierda, que allí se llamaba de otra forma, pero intentando recurrir con las invocaciones de la sangre, que esa es otra de las cuestiones que se heredó de los tiempos antiguos. La sangre sirve para invocar a los muertos. Ellos invocaban a los muertos para que les comunicaran cuáles eran los secretos de la inmortalidad. Todo según las leyendas, por supuesto.
Vemos que el asunto viene de mucho más lejos y que llegó quizás a nosotros a través de esa ruta de la seda, que no solamente trajo tecnologías, ejércitos, productos, sino también extrañas ideas. En Japón decías que también había esta extraña estirpe de seres.
Sí, hay muchos seres, en muchas criaturas, entidades asociadas en Japón al vampirismo. Desde los vampiros zorros, que normalmente suelen ser, en este caso, mujeres que han adquirido unas capacidades especiales, pasando por los chikininki, que son los devoradores de cadáveres, muy asociados también a los monjes shinto y a los monjes budistas, una derivación de su soberbia en algunos de los casos, o los más famosos kappa. Los kappas son esos seres que seguramente habremos visto en algún manga o en alguna historia. Por ejemplo, las que nos contaba Lafcadio Hearn, un personaje de origen griego que se convirtió en uno de los principales contadores de cuentos de Japón, sus famosos kaidan. Bueno, pues estos kappa, habitantes de zonas lacustres, corrientes de agua, mejor dicho, zonas de agua que no fluyen, estancadas, pues se alimentan atraen a personas, a animales, hacia esos sumideros, los arrastran al fondo y allí les extirpan se habla de una piedrecita que está en la zona del ano, y desde ahí les absorben toda la sangre. Yo he llegado a ver en una zona cercana a Tokio, de manos de un gran amigo mío y de su familia, Sasha Bielov, un amigo ruso que vive en Japón desde hace casi 20 años, pues he visto en lagos las alertas: cuidado, aquí hay kappa. Supongo que sería una manera de asustar a los niños para que no se metieran en determinadas zonas, pero el caso es que las señales están ahí.
Qué curioso. Quiero hacer constar que gran parte, o todas las cosas que nos cuentas, son producto de esos viajes y que tú has corroborado. Es decir, no vas a la literatura, aunque también la utilizas, sino son experiencias de viajes y relatos que has recogido en esos lugares que estamos visitando hoy, ¿verdad?
Claro, este libro es una búsqueda. Yo soy periodista, yo no soy historiador, aunque tenga estudios de historia, de determinadas clases, y yo cuento lo que he escuchado, sobre todo, y lo que he visto y lo que he sentido. Hay partes del libro que son más de tipo, pues sí, incluso histórico o referencial. Por ejemplo, cuando hablo de las epidemias de vampiros en el siglo XVIII en Serbia y en otras zonas del este y centro de Europa. Pero he querido delimitar mi búsqueda hacia esos lugares donde yo he vivido mucho tiempo. Por ejemplo, en Rusia más de 7 años, en Japón otros 2 años y medio, en Bolivia 4 años.
No me hagas que te insulte en directo, ¿vale?
No, bueno, es la característica del nómada y su maldición también, que queremos vivir, queremos estar en la siguiente colina y tal, y a veces es un problema, porque esto requiere un cierto esfuerzo, sí, y también una dedicación y muchas renuncias, sí, por supuesto.
Este es el valor de los testimonios que tenemos esta noche con Juan Antonio Sanz. Me dicen, en el cementerio antiguo de Talaván, Cáceres, también aparecen demonios, nos dicen desde Trujillo, en Extremadura. 2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Estamos en directo esta noche hablando de Príncipes del Abismo con Juan Antonio Sanz y un viaje que continúa por estas tierras que ahora os presentamos.
Encaminamos nuestros pasos a un lugar desconocido, Sholomans, la Escuela del Diablo de Rumanía. Según cuenta la leyenda, Sholomans era una legendaria escuela de magia dirigida por el diablo y ubicada al este de Europa, entre las montañas de Transilvania en Rumanía. Supuestamente su localización estaría exactamente cerca de un gran lago en las montañas de los Cárpatos, al sur de la ciudad de Hermannstadt, ahora conocida como Sibiu en rumano. Su época de construcción se desconoce completamente. Igualmente, se desconoce su ubicación exacta, ya que actualmente son muchos los historiadores que aseguran que o bien se encontraría en ruinas, o bien, según las teorías más sobrenaturales, la escuela solo se aparecería ante aquellos que la buscasen y solo en momentos determinados del tiempo, siendo invisible a los ojos del resto. Bram Stoker, probablemente basándose en la obra de Gerard, se refirió a ella dos veces en Drácula. Los Drácula eran, según dice Arminius, una raza noble y grande, aunque de vez en cuando hubiera vástagos de los que sus coetáneos sospecharon que habían tenido pactos con el diablo. Aprendieron sus secretos en la Sholomans, entre las montañas que rodean el lago Hermannstadt, donde el diablo tiene un discípulo de cada 10 habitantes. Vayamos a aprender algo más de esta escuela del diablo.
Otro lugar que nos ha desvelado nuestro invitado Juan Antonio Sanz. Pero antes dime, hemos nombrado Arminius. ¿Quién era Arminius Bamberi?
Arminius Bamberi, uno de los personajes que más me han entusiasmado, no solo en el ámbito de esta búsqueda, sino en otras. Una de mis pasiones de historia, yo soy especialista en historia militar y en servicios de inteligencia por el Instituto Gutiérrez Mellado, fue siempre la guerra en las sombras, el torneo de sombras entre Rusia, el Imperio Ruso e Inglaterra, el Imperio Británico, por el dominio del Asia Central. Pues bien, Arminius Bamberi, que era un húngaro, un profesor conocedor de múltiples lenguas, hablaba casi todas las lenguas europeas, más turco, persa y un montón de cosas más. Pues este viajero estuvo por la zona de lo que hoy día es Turkmenistán, Uzbekistán, por supuesto, Irán y Persia, lo que fue Persia, viajando, pues aparentemente con unos intereses científicos y de puro explorador. Y sin embargo también era un agente del Imperio Británico. Y en estas circunstancias conoció, bueno, Bram Stoker, el autor de Drácula, lo conoció a él, Arminius Bamberi, departía directamente con la propia reina de Inglaterra, y así pudo conocer todas esas historias que venían del este, todas esas historias sobre jinns en el caso de Arabia o de genios en el caso de Persia, todas las historias en torno al fuego y en torno a los ritos de sangre. Y él fue quien le habló, posiblemente él antes que nadie, de la existencia de Vlad el Empalador, Vlad Chepes, Vlad III, en quien se inspiraría en parte, y digo solo en parte, Drácula para hacer su más famosa novela, que por cierto, y ya lo digo en el libro también, yo la considero como un tratado, como el mejor tratado sobre vampirismo, hasta el año 1897, que fue cuando se publicó.
Y sin embargo, Bram Stoker parece que no estuvo nunca en Transilvania, en esas tierras, ¿no?
hasta donde sabemos, no estuvo. Sin embargo, él leyó, por ejemplo, a Emily Gerard, que fue una gran viajera. Ella era la esposa de un oficial polaco que estuvo sirviendo a los austriacos en esa zona de Rumanía. Ella hablaba rumano y varios idiomas más de la zona. Y ella fue la que precisamente nos habla por primera vez y de dónde lo sacó Bram Stoker, de esa escuela, la Solomance, que está un poco ligada a las escuelas relacionadas con el rey Salomón, y que tenemos después, por una serie de coincidencias, que yo no creo que sean tales, pero bueno, en otras partes del mundo.
Lo vamos a descubrir enseguidita. Dime, ¿cómo descubres tú esa escuela? De repente, a veces hemos viajado por esos lugares, por Transilvania, tiene algo muy especial, sí, ¿verdad?, que te evoca misterio.
Es grandiosa. Además, fíjate, Miguel, que Transilvania y Valaquia, Rumanía en general, fue la guinda de mi pastel investigador sobre el vampirismo. Este viaje lo hice no más que en octubre pasado, pronto va a ser un año. Y entré desde Hungría en tren hacia Cluj-Napoca y desde allí hasta Bystrica. Bystrica es el sitio donde Jonathan Harker, uno de los protagonistas de Drácula, pasa esa noche justo antes de dirigirse hacia el famoso Paso del Borgo, donde se alzaba el castillo de Drácula. Volví a leer Drácula, yo lo había leído hacía muchísimo tiempo, también en otra localidad de Segovia. Segovia para mí es un lugar mágico y por lo tanto atrae los sueños y de pronto los empieza en un engranaje a convertirlos poco a poco en realidad. A mí me pasó ahí. Y de pronto me fijo en esa Solomance que Bram Stoker había recogido del libro, de uno de los libros de Emily Gerard, uno de los libros, una facsímil, de Land Beyond the Forest, y otro sobre leyendas transilvanas que me había llevado yo precisamente en este viaje. Tenía este libro, tenía el libro de Drácula, de Bram Stoker, y también llevaba el tratado sobre los vampiros del religioso Don Calmet, Agustín Calmet, que podemos hablar después. Uh-huh. Bueno, pues ahí aparecía justamente lo que nos han podido leer en la introducción. La Solomance era una escuela, una abadía, no se sabe exactamente la forma que tendría, no es Bram Stoker quien se lo inventa, es una leyenda local, donde estudiaban 10 alumnos enseñados por el diablo. Al final de esas enseñanzas, uno quedaba con el diablo. Este le enseñaba, por ejemplo, algunas de sus técnicas más horripilantes, por ejemplo, montar en un dragón, en lo que ellos se llaman smia en rumano, aunque smia en ruso es serpiente. Pero ya se estaba refiriendo a uno de los rasgos, a otro de los rasgos que definen al vampirismo, su relación con la mitología de los dragones, en el caso de Europa y también de China. Uh-huh. Entonces, yo buscaba la donde podría haber estado Solomance. Teníamos unos datos bastante precisos por parte de Emily Gerard. Estaba en un lago que se llamaba Hermannstadt. Hermannstadt, no hay ningún lago que se llame así en las morrenas y en las estribaciones de los Cárpatos, que son estas montañas. Hermannstadt era la antigua Sibiu, donde yo me encontraba justo cuando busqué las últimas pistas. Sibiu es una ciudad preciosa de origen sajón. Los sajones emigraron después de la Edad Media hacia esa zona y decidir a la búsqueda. Encontré que había un lago que tenía todas las posibilidades de ser, y es el lago Bilia, escrito Balea, con B, pero por la pronunciación es Bilia. Por primera vez en todo el viaje y por la única vez, yo allí viajaba con trenes y con autocares, pues tuve que alquilar un chofer porque no había nadie que me pudiera llevar. Entonces monté con un buen amigo rumano, amigo de ese momento, un señor de 70 y tantos años, un kamikaze de la carretera que casi nos estrella contra un montón de coches. Pasé muy cerca del monasterio de Karcha, que es el lugar donde suceden precisamente o supuestamente los sucesos de esta película de Nun, la monja. que se desarrolla también en Rumanía. Está el monasterio este está totalmente destruido. Y finalmente dirigimos nuestro camino hacia la carretera de Transfăgărașan. Esta carretera fue creada por Ceaușescu, por el dictador Ceaușescu, para permitir una movilidad y una rápida huida, llegado el caso, si se producía una invasión, en este caso una invasión de sus amigos, entre comillas, soviéticos. Allí hubo mucha destrucción de lugares santos de los Cárpatos y de incluso antiguos monasterios y construcciones. Eso es lo que decía, murió mucha gente en esta construcción de esta carretera. Cuando yo llegué finalmente al lago Biliá, es impresionante, parece un lago alpino o de los picos de Europa, vamos a decir así. Tiene diversas casas y ahí pude hablar con gente que no me dijeron tanto sobre las Solomans, pero sí sobre la existencia de antiguos vestigios que se habían encontrado y que todavía se encontraban por esas zonas de asentamientos. Estaba ahí este lugar, todo apunta que pudo ser en este sitio. Desde luego, es un lago muy profundo y ahí puede haber de todo.
Es curioso, Juan Antonio, te pido si puedes ser breve, porque todavía tenemos muchos temas que tocar.
Me entusiasmo, perdón.
Sí, y a mí también me entusiasmas. Solomans tiene una similitud con Salamanca, y hay una cueva Salamanca que también... Cuéntame.
Pues viene a contar más o menos la misma historia, solo que en un caso estamos en Rumanía y en el otro estamos en Salamanca. Una escuela del diablo, solo que en este caso son 6 o 7 los discípulos y uno permanece con el diablo. Es la misma historia, historia que después se ha repetido en América. En América, decir Cuevas de Salamanca se está refiriendo a un sitio que tiene que ver con el ocultismo y con la búsqueda de determinados secretos.
Qué curioso. 2:49, 1:49 en las Islas Canarias, estamos en directo hablando de vampiros, príncipes del abismo. Teléfono abierto 900-137-137 por si queréis intervenir. Estamos haciendo una encuesta en Twitter si creéis en los vampiros. Queremos todavía contaros algunas cosas más detrás de esa introducción. Nuestro invitado nos da respuestas.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Seguimos en el terreno de la leyenda o de la historia oculta. Nunca se sabe. Nos fijamos ahora en un personaje que ha dado a conocer la literatura y el cine. Van Helsing.
Mi vida, mi trabajo, mi maldición es vencer al mal. Ahora que tengo vuestra atención.
Su nombre es Van Helsing.
Dicen que es usted un hombre santo. Otros que es un asesino. ¿Cuál de los dos es?
Un poco de los dos.
Ha llegado a una tierra prohibida para luchar contra enemigos que son leyenda.
¿A qué nos enfrentamos? ¿Cómo lo mató? Aquí intervengo yo.
Muy pronto, el mal tendrá un nombre al que temer. Van Helsing.
Van Helsing, hombre santo o asesino. Busquemos algunos datos. El profesor Abraham Van Helsing es un personaje de ficción de la novela Drácula de Bram Stoker. Se trata de un doctor neerlandés de edad avanzada y de varios intereses y logros. Entre sus títulos se encuentran el de doctor en medicina, doctor en filosofía o doctor en letras y abogado. Está inspirado en Gerard van Swieten, médico neerlandés que llegó a trabajar para la emperatriz María Teresa I de Austria y realizó por encargo de esta estudios que refutaban la existencia de los vampiros. Escuchemos lo que sobre él nos cuenta nuestro invitado.
Sobre Van Helsing y otros cazadores de vampiros. Como contábamos ahí, Juan Antonio, Van Helsing, un personaje de ficción, ¿verdad? Pero había gente que iba detrás de los vampiros.
Sí, mucha gente. O unos cuantos, con unas características especiales, como lo cuenta una autora que me ha gustado mucho, Rosemary Gilley, que dice que estos cazavampiros, vamos a decirlo directamente, poseían unas habilidades sobrenaturales, como la clarividencia y así como el conocimiento necesario para seguir el rastro de esos vampiros y poder destruirlos. Yeah. Tenemos, por ejemplo, un cazavampiros español, del que casi nadie sabe.
El conde de Cabreras, dice.
El conde de Cabreras. Además que nuestro buen amigo Javier Arries, en su Tratado de los Vampiros, una obra excelente, lo cita y precisamente lo lleva a España, a Valencia. Este hombre, Juan Gil, era capitán de granaderos en tiempos de la guerra de sucesión española a principios del siglo XVIII y tras la pérdida de la derrota de los Habsburgo. Él era un soldado a esas órdenes, pasó al Imperio Austriaco. Y en una de estas ocasiones, pues siguió los pasos de lo que podía ser una de estas epidemias de vampiros que habíamos escuchado. Y además, esto ocurría en el oeste de Rumanía, en el Banato de Timișoara. Y allí fue y tras escuchar varias de estas leyendas y se encontró con un panorama espeluznante. Digamos que presionado por estas gentes que allí vivían, tuvo que exhumar una serie de cadáveres, comprobó que efectivamente tenían una apariencia muy extraña y tuvo que acceder también a la manera de destruir los que tenían los lugareños, que era arrancándoles el corazón, sacándoles el corazón, quemándolo, decapitándolos y después quemando estos cuerpos.
Y otra cosa que he descubierto leyendo tu libro es que muchos de los cazadores de vampiros en Rumanía eran de etnia gitana.
Efectivamente, vampiros. Y eso es muy curioso. Sí, los vampiros y los gitanos cazadores de vampiros son diferentes. Un vampir o vampiro es supuestamente un híbrido entre vampiro y su esposa humana. Y entonces eran seres con unas características especiales. Se dice que todavía hoy día se pueden encontrar, yo no lo he llegado a localizar, un pueblo donde son todos descendientes de vampiros y tenían el cuerpo con unas malformaciones especiales que les permitía acceder por todas partes. Y después tenemos el tema de los gitanos, a los que llamaban los mutiladores de cadáveres, porque eran ellos finalmente con todos sus conocimientos quienes se encargaban de localizar a esos llamados mulos, como denominaban ellos a los vampiros, los localizaban y en medio de una especie de aquelarre en el que participaba toda la aldea, pues pasaban a primero estacarlos, decapitarlo, sacarles el corazón, quemarlo todo y todo ello arrojarlo a una corriente rápida, a un río. Esos eran los mutiladores de cadáveres.
Es curioso porque hacían una prueba, decían que cuando llegaban a una aldea y los perros ladraban no pasaba nada, pero si no ladraban,
efectivamente,
allí había un vampiro. Y además la del caballo, ¿no? Un caballo que sí, lo metían por el cementerio, cuéntame.
Bueno, esa es una de las formas que tenían para descubrir los cadáveres de supuestos vampiros. Y era un caballo, en unas ocasiones se dice que era un caballo negro, en otras que era un caballo blanco, y con un niño, un macho, un hombre, vamos a decir, un varón virgen. Y en el lugar en el que el caballo se detenía y piafaba y se mostraba inquieto y el pobre niño pues también mostraba cierta inquietud, ahí podía estar una tumba del cuerpo de un vampiro.
Curioso las historias. Aparte este español, ha habido mucha gente en un minutito que luchaban contra los vampiros en muchas partes del mundo, ¿verdad?
Sí, en esa misma zona, en las epidemias de vampiros del siglo XVIII, ahí tenemos a Johannes Flückiger, que es quien en un escrito que es tremendo, Visum Repertorum, explica toda la ordalía que vivió precisamente con una de estas historias, la del vampiro Paole, que es ha llegado hasta nuestros tiempos y es tremenda en este sentido. Pero tenemos buscadores de vampiros entre monjes japoneses, los tenemos en Estados Unidos, los tenemos en Bolivia también, y muy unido también al estudio de la upirología. Upirología es el estudio de los upires. Upir es una palabra que en Rusia, Polonia, Ucrania se utiliza para denominar a los vampiros, y parece ser que viene del turco uper, bruja o brujo. Ya tenemos otra vez esa relación con la ruta de la seda, desde luego.
Qué curioso. ¿Estás a gusto? Como no te veo, te tengo que preguntar.
Sí, yo también soy una criatura de la noche de una forma u otra.
Vale.
¿Cómo no voy a estar?
Te quedas un ratito después, ¿vale?
Claro que sí.
Vemos ese gran programa, gran invitado desde Uruguay. Gustavo Ciecola te está diciendo eso, otros muchos oyentes. Y estamos descubriendo que el tema de los vampiros no es algo que estuviera simplemente en Transilvania, que es donde nos ha llegado, sino desde muchas partes del mundo. Y ahora vamos a ir a tratar de verlos en la actualidad. Dos y 58, hemos de hacer una pausa obligada para las noticias. Nuestros compañeros José Luis Aragón y Carlos Toral nos la traen. Tras ella regresa el misterio aquí a Radio Nacional. Redes sociales abiertas, Blanco Radio, en Facebook, Twitter e Instagram. Y en Instagram tenemos esa pregunta: si creéis en los vampiros. Premios esperan. Perdón, en Twitter, la pregunta la tenemos solamente en Twitter. Después volveremos con más vampiros más cercanos a nosotros en la actualidad, y quizá alguna forma de defendernos, igual descubrimos que están más cerca de lo que creemos. Y después el viaje continúa en una zona al norte de Burgos con muchos lugares para descubrir. Volvemos enseguida, no os vayáis, el Espacio en Blanco continúa.
Espacio en Blanco en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Con todo el equipo del programa, Manuel Linares, que coge ahora los mandos de nuestro sonido. Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Seguimos en directo, abrimos de nuevo el Espacio en Blanco. Muchos temas nos esperan aún. Saludos a todos los que seguís ahí conectados, los que nos escucháis a través del podcast o en la radio online en multitud de países. Saludos, un abrazo desde España. Redes sociales abiertas, un teléfono también para mandar notas de voz, 633 50 50 11 y Blanco Radio en todas las redes sociales, con una consulta que estamos haciendo en Twitter: si creéis en los fantasmas. Perdón, los vampiros, los fantasmas también existen, los vampiros. 3 y 7, como digo, 2 y 7 en las Islas Canarias, y seguimos con nuestro invitado tras ese avance que vamos a haceros.
Has dicho que me estabas esperando. Bien, ¿qué vas a hacer? ¿Matarme, beberte mi sangre y todo eso?
Sí, pero ahora no debes preocuparte por eso.
Tú crees realmente que eres un vampiro, ¿verdad?
No podemos empezar así.
¡Dios santo!
No te asustes. Soy de carne y hueso, pero no humano. Dejé de ser humano hace 200 años.
Teníamos preparado más datos, Juan Antonio, pero como hemos hablado ahora, micrófono cerrado, hacemos una segunda parte, ¿te parece, del programa?
Parece estupendo, hay muchas cosas que se pueden contar aún.
Todavía se han quedado muchas cosas. Vamos a la actualidad. Hay muchas películas, incluso ahora se están haciendo series para jovencitos hablando de vampiros. ¿Por qué atrae tanto todavía el fenómeno siendo tan antiguo? ¿Qué ocurre?
Pues te voy a decir una frase que decía Stephen King. Los monstruos son reales y los fantasmas también. Viven dentro de nosotros y a veces ganan. Es precisamente contra eso, contra lo que el hombre erige sus mitos y sus leyendas, para tener una especie de defensa y combatir ese miedo, que en el caso de los vampiros es el más espeluznante, puesto que se trata de los mayores depredadores y además no son de carne y hueso.
Decían que con todos los monstruos que habían salido últimamente de la tecnología, se habían olvidado un poco, o aparentemente se olvidaron un poco el tema de los vampiros, pero siguen estando ahí, ¿verdad?
Ellos seguirán estando ahí. Tenemos todas las películas que podemos pensar, cada vez hay más, vampiros adolescentes, vampiros bellos, vampiros con taimados, pero con características humanas, pero sin embargo el vampiro ancestral, el vampiro folclórico, que es el que yo he estado estudiando, pues está ahí. Quizá de las representaciones fílmicas el mejor sea el Nosferatu de Murnau, del que podríamos, y sus relaciones con la magia negra, podríamos hablar en otra ocasión, desde luego.
Lo haremos, para ver la diferencia entre vampiro y Nosferatu.
Exacto.
Y dime una cosa, mucha gente está preguntándonos, vampiros, la relación con la sangre. Qué curioso, ¿no? Porque en muchas religiones sigue habiendo ese asunto de la sangre, incluso en la religión católica, ¿no? Cuando se transforma el vino en la sangre de Cristo.
La sangre es la esencia de la vida y es lo que la alquimia vital, el proceso que se hace para que una persona pueda seguir viva, pasa a través de esa sangre. Y la sangre además se utiliza como elemento de invocación de los muertos. Lo tenemos en la propia Odisea, cuando Ulises llama al adivino Tiresias haciendo sacrificios de unas reses, y acuden un montón de muertos, entre ellos su propia madre, para beber directamente, ansiosos de esa sangre. La sangre es el vehículo que se utiliza en la magia negra, también para acceder a los secretos necrománticos y resucitar a los muertos teóricamente.
Lo haremos, lo trataremos en la segunda parte de este programa. Y ya por último, hay otro tipo de vampiros, vampiros psíquicos, esos que estás a su lado y de repente sientes como te han chupado toda la energía y acabas descargado, y esos sí están ahí, son reales, ¿verdad?
Eso dicen. Desde luego sí me he podido encontrar en alguna ocasión. Yo no los trato, pues porque no tengo los conocimientos científicos o médicos para ello, pero desde luego que sí que he encontrado ciertas relaciones con lo que en el tema del vampirismo folclórico algunos autores y especialistas en magia negra, como lo pudo ser Madame Blavatsky o Eliphas Levy, e identificaban a estos vampiros psíquicos con los vampiros astrales también.
Nos han quedado un montón de temas ahí, como la Orden del Dragón, esto que contabas de Blavatsky y demás. Forma de defenderte, ¿cómo te defenderías tú, o cómo te has defendido tú en todos esos viajes por todas esas partes del mundo, encontrándote con cerca de ese rastro de esos seres? ¿Hay alguna
manera?
Bueno,
según las mitologías de los gitanos y tal, pues puedes llevar una serie de amuletos de hierro, flores de ajo, crucifijos si eres cristiano. No sé qué pasaría si el vampiro había sido musulmán, pero preferiría que nos quedáramos con lo que nos decía el abad Calmet, del que hablábamos antes, el que decía de la única manera de defenderse de los vampiros es exhumándolos, empalándolos, cortándoles la cabeza y arrancándoles el corazón y quemándolos, la única forma.
Wow. Se han encontrado muchas tumbas en las que había ese tipo de cosas. Pero bueno, lo dejamos ahí. Juan Antonio, ¿forma de contacto contigo?
Bueno, yo tengo cuentas en Facebook, Juan Antonio Sanz, ahí se puede buscar, o en Instagram también, en Twitter, The Legend Chaser, también como Juan Antonio Sanz. Ahí seguramente me pueden buscar perfectamente.
Y si queréis saber más, vampiros, Príncipe del Abismo, Crónicas de Vampiros, Nosferatu y otros no muertos, la obra, el trabajo que ha realizado nuestro invitado de esta noche viajando por un montón de partes del mundo. Ha sido un placer estar contigo, espero darte un abrazo dentro de poquito y que podamos seguir compartiendo misterios, escuchando El Espacio en Blanco y haciéndolo juntos, ¿te parece?
Claro que sí, el placer y el honor es mío en un programa mítico como el tuyo.
Gracias, que con invitados como tú es un placer. Gracias. 3 y 13, 2 y 13 en las Islas Canarias.
La noche nos hace ver y escuchar cosas que no existen. O tal vez sí. Espacio en Blanco. Un lugar donde habita el misterio. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Hola, soy Angelina Marianovic desde Mostar y un gran saludo para todos los amigos de Espacio en Blanco.
Mostar en Bosnia y Herzegovina, también nos escuchan por ahí algunos amigos. Y seguimos viaje. El destino tiene que ver con un lugar que está lleno de leyendas. Tras esa introducción, os presentamos el lugar y a nuestro próximo invitado. Recordaros que tenemos en marcha un concurso, 633-50-50-11, ese número que tenemos para notas de voz, si queréis, y Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y en Twitter precisamente una pregunta: si creéis en los vampiros. Al final del programa os damos el resultado.
Seguimos viaje de descubrimientos. De un tiempo a esta parte, nos hemos empeñado en viajar por la geografía española para ir desvelando algunos de sus lugares mágicos. En esta ocasión, le toca el turno a Castilla, al norte de la provincia de Burgos. Dicen que Castilla es tierra de silencios y de elogios por parte de poetas. Territorio mítico y legendario como pocos. Su dilatada memoria es una de las más importantes de la humanidad. Castilla parió muchas patrias y unió a muchos hombres lejanos por un mismo hablar. Sin embargo, ese silencio aludido que anuncia las soledades del terruño encierra infinidad de historias y sucesos apasionantes, a la par que increíbles. Os invitamos a descubrirlos de la mano de nuestro próximo invitado.
Seguimos de viaje, nos vamos hasta el norte, hasta la Tierra Infinita, a encontrarnos con nuestro próximo invitado, escritor e investigador, Fran Renedo. Buenas noches, Fran.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, gracias.
¿Qué tal por ahí, por Cantabria?
Bien, bien, ya sabes, aquí pues fresquito, cuando toda España está prácticamente en el infierno, hablando
de calor, ¿verdad?
Aquí estamos siempre en una temperatura estupenda.
Sí, sé de un montón de españolitos que tienen ganas de irse para allá corriendo para quitarse este calorazo que está haciendo por algunas partes de España.
No me extraña.
Yo uno de ellos, ¿eh?
No me extraña, Miguel, que además tú conoces bien esta tierra.
Sí, señor, vete preparando las rabas, que nos vamos a comer unas rabas cuando estemos por ahí, ¿vale?
Está hecho.
Vale. Acabas de escribir un libro que se llama Misterios y enigmas del norte de Burgos. No tiene nada que ver con Cantabria, tiene que ver con el norte de Burgos.
Sí, bueno, no tiene que ver con Cantabria, un poquito, ya sabes que estas tierras que son fronterizas, ya no hablamos en lo geográfico, sino también en lo cultural, ¿no? Pues siempre tienen algo que ver con esas tierras vecinas, desde este norte de Burgos, que se divisa lo que es la planicie meseteña, ¿no? Pero que también se divisa las montañas cantábricas que dan paso al mar, ¿no? Y que siempre se tiñen algo de todas estas culturas que hacen una amalgama en ese lugar.
Durante mucho tiempo han estado unidas y hay un montón de historias que esta noche nos va a contar Fran Renedo. Ya veréis cómo es el viaje. Norte de Castilla. Hay un lugar, yo afortunadamente he tenido la oportunidad de dar muchas vueltas por ahí, viajar mucho por ahí, y hay un sitio que tú hablas en el libro que me llama mucho la atención: la cima del Ojo Guareña. Para los que no conocen, no conocemos bien ese sitio, sitúalo y cuéntanos qué pasa y qué misterio hay en ese lugar.
Bueno, Ojo Guareña es uno de los lugares, yo me atrevería a decir que mágicos, ¿no? Uno se enclave que está en la Merindad de Sotoscueva, y que ya de por sí el paisaje, la cueva, la gruta, mejor dicho, el conjunto de grutas que ahí se encuentran merece la visita, ¿no? Es un lugar espectacular, un lugar que ya de antaño se tenía, como te decía, por mágico, por milagroso, incluso cuando diversas leyendas pues atestiguan el paso de eremitas y de otro tipo de religiosos y de gentes que profesaban ciertas religiones pues ya hace muchísimos siglos, ¿no? Pero quizás, aparte de todas esas bonitas leyendas, esas bonitas historias que se hunden en el pozo de los tiempos, Miguel, lo que más me llamó la atención, que, bueno, hay que decir que este trabajo, más que un libro, casi se podía decir que es un libro de viajes,
una,
¿no?,
guía de viajes, ¿verdad?
Eso es, sí, porque, bueno, me he recorrido todos esos caminos y he intentado son sacar a los vecinos, ¿no?, a los pocos vecinos que por desgracia van quedando en estas zonas, pues esas historias que se van quedando en el olvido y que por desgracia y tristemente, ¿no?, pues desaparecen cuando estas gentes van desapareciendo por ley natura. Y lo que, como te digo, lo que más me interesó fue el hecho de que aparte de la gruta principal de Ojo de Araña existen otras tantas, como por ejemplo esta que vamos a hablar en este capítulo, ¿no?, que se habla de la Cueva de Lamentaciones o Perro de Dolencias, que así se lo conoce, ¿no?
Perro de Dolencias.
Perro de Dolencias, qué curioso, ¿no, Miguel? Sí. Sobre todo porque, bueno, en ciertas épocas, aunque a uno hoy le pueda escandalizar, muchas veces esa gruta, que más bien es una cima, un tremendo agujero en el suelo, pues era aprovechado por los labradores, por los ganaderos de aquellas épocas para arrojar allí pues animales que ya no les eran útiles, ¿verdad? Muchas veces estos animales prácticamente estaban vivos y que sobrevivían a esa tremenda caída y que los lugareños escuchaban por las noches, pues como digo, ¿no?, lo que da nombre a esa gruta, ¿no?, las lamentaciones de perros, de otros animales que quedaban allí pues sepultados para el resto. Lo más tenebroso es que, a pesar de que nos puede parecer, repito, y una barbaridad, ¿no?, en épocas de guerra, fíjate, desde franceses, las carlistas, incluso la más reciente, ¿no?, la triste guerra civil española, también fue utilizado este lugar, pues, una especie de lugar de fusilamientos, de sacrificios, de, bueno, pues de soldados y de personas del bando rivales. Aquí yo creo que no había ni ganadores ni perdedores, éramos todos perdedores en esta desgraciada guerra. Y que con el paso del tiempo, bueno, pues las más tenebrosas historias se contaban del lugar. En el libro...
Espera, déjame un segundito, sí. Sitúa la voz, no me has dicho dónde estás, cerca de dónde está.
Sí, Ojo de Araña se encuentra, bueno, pues cerca de Villamartín de Sotoscueva, es en la merindad de Sotoscueva, en el norte de Burgos, muy cerca de Espinosa de los Monteros, entre Espinosa de los Monteros y Soncillo. Y a partir de ahí, como te digo, que realizamos un trabajo de campo, sobre todo de viaje. Y algunos vecinos de estos pueblos, como te digo, Aedo de Linares, Cornejo, Villamartín de Sotoscueva, pues me contaron unas experiencias que verdaderamente, incluso algunos de ellos me confesaron que jamás lo habían contado si no era pues en petit comité, ¿no?, entre los más allegados, de los familiares, y que verdaderamente eran terroríficas, Miguel. Yo dejo aquí a los oyentes, ¿no?, para que
No nos vas a contar ninguna.
Bueno, pues...
avanzar, por lo menos.
Sí, hombre, cómo no. Como un vecino de Villamartín de Sotoscueva, que hace ya muchos años, cuando este señor se dedicaba a las tareas de ganaderas, cuando discurría cierto momento haciendo sus quehaceres por este lugar, pudo divisar pues una especie de lo que él llamó figuras de luz. Figuras de luz que no pudo confundir pues con los fuegos fatuos o con cualquier otro tipo de explicación natural o lógica que nosotros podemos argumentar, sino que él está convencido de que aquellas ánimas, aquellos desgraciados que perdieron su vida de forma tan trágica en aquel lugar, habían vuelto pues de alguna manera para recordar que las injusticias que se cometieron en ese lugar, Miguel. La verdad es que fueron unas historias inquietantes y que, según estaba hablando con el testigo de turno, veía cómo pues el terror, sobre todo, y el asombro, aún a pesar de todos los años transcurridos, afloraban en su rostro, Miguel.
¿Se puede llegar fácilmente? ¿Se puede visitar fácilmente?
Sí, se puede visitar fácilmente, aunque yo, pediría a los oyentes que osen acercarse al lugar.
Precaución,
que
¿verdad?
Tuvieran precaución, sí, porque ya les digo que es una zona bastante recoveca, bastante abrupta, y en cualquier momento podemos sufrir un accidente que no es deseable para nadie, claro.
Adrián, las veces que hemos estado por ahí, es un territorio de carreteras así bastante aisladas, solitarias, pueblos que, bueno, desgraciadamente se están abandonando, ¿verdad? Es un poco la onda que por esa parte del norte de Burgos.
Sí, sí, Miguel. Además, como bien dices, es una de las cosas que me encontré, ¿no?, a la hora de elaborar este trabajo, porque prácticamente los pueblos se están quedando pues vacíos, ¿no?, lo que se llama la España vaciada, y que, como antes te decía, estas historias, estas leyendas, estas vivencias de estos paisanos, de estos vecinos, pues poco a poco van desapareciendo cuando ellos pues desaparecen también. Entonces, el primer inconveniente que me encontré fue este, ¿no?, la falta de personas, de testimonios, que me narraran estas vivencias. Y yo también te digo otra cosa, Miguel, el misterio muchas veces está mucho más cerca de lo que creemos. No hace falta irse a las Antípodas, ni a la Antártida, ni mucho más lejos, en la vuelta de la esquina seguro, y ocurre en estos territorios, como antes decía, fronterizos, tan ricos en etnografía, en costumbrismo, en que levantas una piedra y te encuentras 100.000 historias, a cuál más deliciosa, a cuál más interesante. Y bueno, yo la verdad es que disfruté con este trabajo mucho, mucho.
Y menos mal, digo, Frank, que hay personas como tú, investigadores, que se dedican a refrescar la memoria para que todo esto no se pierda. Nos vamos a otro lugar, donde hay pasadizos también misteriosos, Valdeporres. ¿Dónde está esto?
Sí, Valdeporres está prácticamente muy cerca de Soncillo, en la carretera que discurre entre Soncillo y Espinosa de los Monteros. Este lugar es muy conocido, seguramente que muchos aficionados al excursionismo, al senderismo lo conocerán bien, porque es la boca sur, la parte de la boca sur del túnel de la Engaña, ese ferrocarril que nunca se inauguró y que tenía la pretensión de comunicar el norte peninsular, concretamente Santander, con Valencia. Se llamaba pues el tren del Mediterráneo, ¿verdad? El ferrocarril del Mediterráneo.
Un ferrocarril que nunca se puso en marcha, ¿verdad?
Nunca se puso en marcha, y bueno, han quedado como fantasmagóricas construcciones, tanto las lo que eran las infraestructuras del ferrocarril, tanto en la parte de Cantabria como en esta parte de Burgos, ¿no?, en la parte norte, lo que da la zona pasiega del túnel de la Engaña, y esta parte sur. Y justamente aquí, Miguel, se encuentra este pueblecito, un pueblecito muy pequeño, que se llama Rozas. Es curioso porque lo primero que nos llama la atención cuando llegamos al pueblo es su derruida iglesia, una iglesia que tiene una torre imponente, rodeada de hiedra, que parece pues apoyar, ¿no?, a las pocas piedras que quedan en pie. Y lo más curioso, cuando estábamos además realizando un trabajo que no tenía nada que ver con estos asuntos, fue que al recabar información con una de las vecinas, una de las pocas vecinas que aún viven en el lugar, pues hizo alusión a, bueno, cierto momento que hubo allí, justamente también se cruza el tren de la Robla, tren que ha quedado prácticamente como un evento turístico, más que un medio de comunicación, ¿no?, muy importante en la antigüedad. Bueno, pero nos hace alusión esta señora, como te digo, a que en un momento que hubo un accidente ferroviario justamente a su paso por Rozas, pues la máquina que se cayó, los vagones, y se formó en ese terreno un agujero. Agujero que al limpiar, al cometer las tareas de rescate de los vagones, del material ferroviario, los vecinos del lugar pudieron contemplar cómo ese agujero no era natural, sino que era artificial. Eran unos túneles que comunicaban la misma iglesia con un antiguo palacete de unos señores, pues yo creo que desde el medievo, ¿no?, podían ser hasta feudales, pues comunicaban este lugar de Rozas, de la casona de Rozas de estos señores, con otra torre medieval de un pueblo cercano llamado Ciudad. Entonces, a partir de ahí, nos dos tirando del hilo un poquito, tirando un poquito de la historia, pudimos enterarnos de que existían ciertas leyendas que hablaba de riquezas, de tesoros escondidos en las profundidades entre Rozas y Ciudad. Y quién sabe, Miguel, si esos vecinos que descubrieron de forma fortuita estos túneles debajo de Rozas no encontraron algo más que la incertidumbre y los interrogantes de que para qué sirvieran esos misteriosos túneles, ¿no? Incluso hay vecinos en el pueblo que hablan de que quizás alguien sacó provecho de todo eso y encontraron verdaderamente los tesoros que aquellos señores feudales hace muchos siglos habían escondido en los subterráneos del pueblo de Rozas.
Tío guerra de enigmas, de tesoros también y de lugares mágicos. Páramo de Maza, yo no sé si el Páramo de Maza está ya en Cantabria o pertenece a Burgos.
Pertenece a Burgos.
Cada vez que pasas por ahí encima, viendo hacia Cantabria, desde la meseta, increíble el lugar que hay ahí, ¿no? Es un sitio donde se han visto muchos objetos volantes no identificados. Tú hablas de uno, Cogullos, en tu libro. Cuéntame.
Sí, ciertamente el OVNI de Cogullos no se localiza en el mismo páramo de Maza, está a unos kilómetros. Sí hay que decir que, como bien dices, en el páramo de Maza es un lugar increíble. Sobre todo yo, recomiendo a los oyentes que vayan allí una noche, se tumben mirando al firmamento y, bueno, pueden volar, ¿no? Porque aquello es algo de otro mundo, lo que se puede contemplar allí.
Iba a recomendarles que se parasen, si van de paso, al menos un ratito para sentir lo que la onda que... pero vale, perfecto, mejor por la noche.
Exactamente, no, de día también vale. Como te refieres a la OVNI de Cogullos, tuvimos la suerte, que esto ya es todo un logro, Miguel, de, a pesar de que nos temíamos lo peor, localizar a uno de los principales. Era una pareja mayor de este pueblo de Cogullos que en cierto momento, cuando estaban realizando las labores de leñadores, que es a lo que se dedicaban ellos, en un monte cercano, en un monte que linda con el próximo pueblo de Quintanilla de Valdebodres, pues se encuentran con la sorpresa de su vida, cuando a unos cientos de metros, en unas lomas próximas, venga un objeto muy luminoso, un objeto que brillaba mucho, como desciende y se posa sobre un risco cercano. Bien, a partir de entonces, los extrañados vecinos de Cogullos, esta pareja ya veterana en esto de la vida, empiezan a preguntarse qué demonios era aquello. Ellos lo describen como, fíjate tú, claro, son unas personas humildes que prácticamente no habían visto pues el mar, ni incluso ningún aparato volador de cerca, ¿no? Ordinario, quiero decir. Uh-huh. Y ellos describen como una especie de campana, de forma de campana, con una especie, ellos decían en su génesis de esta historia, que era, parecía una bombona de butano, ¿no? Un poquito corta y un poquito achatada, y que para sorpresa de ellos, en un momento dado se abre una especie de portezuela en su parte inferior y descienden una serie de personajes, una serie que ellos decían de hombres pequeños.
¿Qué me dices?
Sí, señor, uno de los casos, la verdad, menos conocidos, Miguel, dentro de la ufología nacional y que a mí más me ha sorprendido. Bueno, existieron incluso más jornadas donde estos objetos volantes...
Espera, esos individuos pequeñitos no entablaron contacto con esta pareja.
Pues lo más curioso del caso es que en cierto momento parece ser que en la lejanía les ven hacer una serie de señales, una serie de señas con sus manos, y esta pareja creyó que les estaban saludando. Antes de que le entrara el temor, vieron cómo portaban una suerte de cajita pequeña que estos ancianos me comentaban, uno de ellos, que el otro ha muerto, la señora que pude localizar en un pueblo cercano, que parecía que le estaban haciendo una especie de fotografía. Pero lo más curioso, el más sorprendente y casi lo más desconcertante de todo esto, Miguel, es que cuando ese objeto, ese pequeño cubo que llevaban entre las manos estos hombrecillos, como eran descritos, pues parece que los transportó y tuvieron la estampa de ese objeto y de estos hombres mucho más cerca, hasta el punto que, según la versión de uno de estos testigos, fueron tocados por ellos. Estos movimientos, estos roces, lo único que conllevó, aparte del terror, como podemos imaginar, cuando llegaron a sus casas, fue que sufrieron secuelas. Incluso el marido de esta pareja contaba que durante las noches siguientes no pudo dormir porque sentía un gran dolor en ese justo lugar, en el brazo donde fue tocado por estos humanoides que supuestamente aterrizaron cerca del monte de Cogullos, Miguel.
Y luego la bombona, aquella especie de bombonas, desapareció en el cielo, se marchó, ¿vieron cómo se iba o...?
Sí, al poco tiempo despegó, adquirió una tonalidad bastante luminosa, Miguel, siempre según el relato de estas personas, y formando una espiral se marchó para la parte, como ellos dicen, para la parte norte, para la parte del pueblo de Villamartín. Lo más curioso de esto, y quizás aquí fue donde se vertieron muchas más críticas sobre la versión de estas personas, es que durante días sucesivos aseguraron que volvieron a ser protagonistas de estos avistamientos. ¿Qué ocurrió con todo esto? El pueblo pues se convirtió prácticamente en una romería, Miguel. Vinieron aficionados, periodistas, curiosos, gente que creía, gente que se reía, pues como ocurre siempre en este tipo de casos. Pero yo al final de este capítulo hago una reflexión, por supuesto que lo contamos mucho más detallado en el libro, pero hago una reflexión. Imagínate, Miguel, si estas personas hubieran tenido unas convicciones religiosas mucho más marcadas, o que en un momento dado hubieran descrito este avistamiento como lo más sobrenatural que podrían ellos comprender, ¿no? Que era, pues yo qué sé, la Virgen María. Quizás hoy tendríamos en el panorama de las apariciones marianas en España un nuevo lugar de devoción para estos seguidores de este tipo de asuntos, ¿verdad? La Virgen de Cogullos, por decirlo de alguna manera, Miguel.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Esta noche con Fran Renedo, aquí en nuestro programa, hablando de algunos lugares mágicos del norte de Burgos. Hablas también en tu libro de extrañas costumbres que tienen esos habitantes con las serpientes. ¿Qué hacen con ellas?
Bueno, casi que es un hecho esto general, ¿no? Lo que es nuestra piel de toro, incluso en otros países que también he tenido la suerte de conocer. Los ofidios, sobre todo serpientes, ¿no? Las sierpes, como se le denomina allí, siempre han sido muy temidos. Se les, en primer lugar, era un animal maldito, porque fue el que tentó a Adán, ¿no? Desde el principio de los tiempos, según las costumbres ancestrales. Pero a partir de entonces siempre era un animal maldecido y mal recibido en los hogares. Muchas veces se le acusaba, por ejemplo, unas curiosas anécdotas que en muchos de los pueblos de esta zona me contaban, y que estaban convencidos que durante las noches eran capaces de entrar en el lecho de las madres, sobre todo las madres que acaban de tener un hijo, y de amamantarse de sus pechos, incluso viendo cómo el bebé en cuestión, la criatura en cuestión, legítima para utilizar el alimento de su madre, pues sufría una merma, se quedaba débil, y todo era achacado a que por la noche, seguramente, que según ellos decían, pues entraba una culebra y sorbía los pechos de la madre, ¿no? Incluso se les vio, y hay quien lo asegura, que en el campo, en las cuadras, se aprovechaban también de las mamas de las vacas, ¿no? Donde las sorbían leche, y cuando venía el ganadero de turno a obtener su producto, pues tenía las vacas totalmente secas, ¿no? Y esto siempre se lo achacaban a este animal que, como te digo, maldito. En muchos de los lugares de los pueblos de estas comarcas, Miguel, encontré iconografías en dinteles, en paredes, en piedras, donde se representaba este temor a los ofidios, a las serpientes y, en definitiva, a los animales que tenía como malditos y muy cercanos al demonio.
¿Qué tipo de serpientes hay por ahí? ¿Víboras?
Sí, sobre todo víboras. La mayoría de las serpientes tampoco es que sean muy venenosas. Lo que pasa es que, como te digo, lo que es la vox populi ocurre que tienen como malditas y sobre todo como dañinas, cuando la mayoría de las ocasiones no es así.
Ya, pobrecitas.
Sí.
Nos vamos con conjuros y rituales también que hacen en la zona antes de ir a ver, por ejemplo, otros temas como la Virgen de Covadonga burgalesa. ¿Qué tipo de conjuros y rituales hacen en la zona que hayas recuperado?
Sí, pues mira, como es lógico pensar, Miguel, estas gentes que se dedicaban a sectores primarios, ¿no? Como la agricultura y la ganadería, tenían muy presente lo que era la meteorología, lo que eran las condiciones climáticas que se avecinaban. Pues muchas veces, sobre todo esto tiene que ver también relacionándolo con un objeto no menos mágico como eran las campanas, ¿no? Y que había de alguna, en la mayoría de los lugares, por ejemplo, en Poza de la Sal todavía existe, lugares solamente construidos o dedicados expresamente para conjurar las tormentas. Cuando los vecinos llegaban al lugar, veían la negra nube acechando por el horizonte, pues había una persona incluso encargada que se le pagaba para ello, para conjurar estas tormentas y así pues evitar los daños que se producían en sus cosechas o en sus bienes, y que, como te digo, a pesar de los años transcurridos y estar en pleno siglo XXI, ¿no?, que lleno de riquezas tecnológicas, todavía hay vecinos, escasos vecinos, pero todavía existen, que hablan de estas costumbres ancestrales y que tienen muy presente todavía este tipo de costumbrismo a la hora de proteger sus bienes, Miguel.
Las tormentas por ahí deben ser tremendas, ¿verdad?
Sí, tremendas, tremendas. Aquí como, bueno, no es como en la zona de la cornisa cantábrica, ¿no? Que las montañas detienen en las nubes y siempre está lloviendo, pero allí las nubes pasan deprisa, pero cuando descargan tormenta son feroces y, como te digo, el pedrisco está muy presente y los daños que producen en las cosechas, en el trigo, en los cereales, pues la verdad es que repercute mucho en las economías prácticamente de subsistencia que había por aquellos años en estas zonas, Miguel.
Pues vamos con más rutas que nos sugieres, por ejemplo la de la Virgen de Covadonga Burgalesa. Sitúamelo geográficamente y dime qué ocurre en este lugar.
Pues es una historia apasionante y además, bueno, se formó cierta controversia, ¿no?, entre la Virgen de Covadonga, que todos conocemos en Asturias, y esta Virgen de Covadonga, que para muchos verdaderamente es la genuina y es la auténtica. Silla Perlata es una pequeña aldea que se encuentra muy cerca de Trespaderne, la población pues más importante, ¿no? Entre Trespaderne y Frías, para hacernos una idea, los oyentes hagan una idea de dónde se ubica. Muy cerca de, bueno, a las orillas del río Ebro, donde ahí forma un meandro y un embalse que es el primero que se construyó en la provincia de Burgos. Bueno, todo tiene que ver, Miguel, esta historia comienza cuando hace bastantes siglos, estamos hablando prácticamente del siglo X, se funda un monasterio, incluso antes, según otras fechas, se funda un monasterio, el monasterio de San Juan de la Hoz, muy cercano a Silla Perlata. Según la leyenda, porque aquí tenemos que hablar de leyenda, aunque en el libro rescatamos también viejos legajos donde podemos argumentar con historia pura y dura, según la leyenda principal que se defiende, es que en este monasterio se fabrican dos imágenes de la Virgen, una Virgen sedente con el niño Jesús en su regazo, y que se fabrican, como te digo, dos imágenes totalmente idénticas, hermanas. Una de ellas se deposita en este monasterio, que más tarde, con el paso del tiempo, bueno, pues se iba a arruinar y esa imagen iba a quedar en la parroquia de este pueblo cercano de Silla Perlata, y la otra, estos monjes que querían fundar un nuevo monasterio más al norte y que acaban cerca de Cangas de Onís, pues se llevan esa otra imagen hermana de la que se queda en este pueblo burgalés. Bien, con el paso de los años, en el siglo XVIII, cuando ya está depositada y hay muchísima ya devoción en la Cueva Santa cerca de Cangas de Onís, pues se produce un incendio que destruye esta imagen llevada hasta Asturias. Esta imagen, bueno, se sustituye por otra que no tiene en absoluto nada que ver con la que se quedó en Burgos y que, por desgracia también, vuelve a desaparecer durante la Guerra Civil y durante un tiempo se la da incluso por desaparecida, hasta que de nuevo la encuentran en los almacenes de un anticuario de París. Es la que podemos ver hoy en día en la Cueva Santa de Covadonga, en Asturias, cerca de Cangas de Onís. Pero la que quedó impertérrita, la que quedó genuina, la que quedó auténtica, es esta imagen, esta antiquísima imagen, que podemos hoy ver, podemos hoy venerar en la parroquia de Silla Perlata, con un montón de leyendas alrededor de esta historia que hemos esbozado a vuela pluma, Miguel.
Que sería la hermana gemela de esa otra imagen que anduvo por ahí, ¿verdad?
Exactamente, y que por desgracia pues se destruyó en este incendio del siglo XVIII en la Cueva Santa de Covadonga, Miguel.
Hay otras historias de apariciones a orillas del río Ebro, en ese pantano tan increíble que hay, ¿no? Uno de los más grandes de España, dicen.
Sí, sí, si te refieres al embalse del río Ebro entre la región de Cantabria y la provincia de Burgos, sí. Exactamente, uno, y de mayor importancia, por supuesto.
¿Y allí hay apariciones también de la Virgen o de otro tipo?
Allí lo que hubo es que, aquí tenemos que hablar ya de apariciones con ciertos intereses políticos y económicos, ¿no? Estamos hablando, Miguel, de cerca del pueblo de Puente Bey, seguramente que lo conocen muchos oyentes porque es precioso ese pueblo que se erige encima de una cueva natural donde el río pasa por debajo, ¿verdad?
Qué bonito ese.
Es precioso. Yo solamente todos estos lugares, yo creo, Miguel, que tenemos que decir a los oyentes que la mera visita de ver esa riqueza paisajística merece la pena, ¿verdad?
Sí, señor.
Es así. Bueno, pues fíjate, Miguel, en este pueblo de Villavés, que es un pequeño pueblito al lado de Puente Bey, hace unos siglos, y estamos hablando de historia ya verdadera, pues se encontraba mucho más abajo, cerca del río. Muchas veces ocurría que se desbordaba el caudal y que se arruinaba pues prácticamente todo el pueblo, con lo que podemos comprender, cosechas, bienes, etcétera. Hasta que un buen día se decide refundar el pueblo un poquito más arriba, y es cuando da lugar al actual pueblo de Villavés. Pero existía un cura, un párroco un tanto pícaro y un tanto, bueno, pues él mirando por sus principios, como no, que veía cómo había disminuido mucho, sobre todo, la afluencia de peregrinos y con ello la afluencia de limosnas a su humilde parroquia. Por todo ello, pues intentó convencer a los vecinos para que este pueblo volviera a formarse en el lugar anterior, en el lugar de paso entre Sotoscueva y lo que era pues Villarcayo, que era la mayor afluencia de peregrinos y de personal que pasaba por allí. Cuando los vecinos le ignoraron, le hicieron caso omiso a sus rogativas, este párroco, como te digo, muy vivo, no se le ocurrió otra cosa que intentar inventarse una aparición mariana para que, bueno, pues la Virgen, entre comillas, de alguna manera intercediera por sus deseos. Y con la ayuda de un monaguillo, de un inocente monaguillo, lo que hacía por las noches era coger la estatua de la Virgen que se encontraba en esta nueva parroquia del pueblo de Villavés, que se construyó en lo alto, y bajar con ella para dejarla en secreto en un recoveco, en una cuevita que había al lado del río que discurre cerca de Puente Dey. Sí. Muchas veces los vecinos, al ver que una y otra vez se sorprendían que la Virgen pudiera andar y llegar a este pueblo, se preguntaron qué ocurría allí, porque inmediatamente que la encontraban en aquella cueva, en aquella gruta apartada del camino, la volvían a traer a su parroquia, hasta que el cura, así un tanto inocente, les decía que seguramente es que la Virgen, los deseos de la Virgen es que se vuelva a formar el pueblo allá donde estaba primero, cerca de los caminos, cerca de los peregrinos. Ajá. ¿Qué ocurrió? Que hasta que uno de los vecinos, pues de manera accidental,
descubrió la historia,
pues la verdad es que bien se podría haber convertido aquello en una de las apariciones marianas más míticas de nuestra piel de toro, Miguel.
Fran, muchos de estos pueblos están en esa carretera que va hacia el puerto del Escudo, ¿o me equivoco?
Sí, muchos de ellos, antiguamente, ahora mismo con la moderna carretera autovía de la Meseta, ¿no?, que puedes ir por la vertiente de Reynosa, pues prácticamente era la parte de entrada y salida de la región de Cantabria, claro, y por eso discurre por ahí.
Vale, casi terminamos con la enferma de Montecillo. ¿Qué es esta historia?
Una historia apasionante, Miguel. Una historia que además en mi otro libro, En pasaje al misterio, ya la pude abordar y que, bueno, me encantó y la verdad es que es tierna y muy deliciosa. Montecillo es un pequeño pueblo que se encuentra entre las localidades de Soncillo y Villasana de Mena y que muy cerca de Espinosa de los Monteros, para que se hagan una idea a los oyentes. Y que tuvo como protagonista a una joven, Amalia Baranda, que según los testimonios de la época y los hechos acaecidos, si hacemos caso a ellos y no tenemos ninguna sospecha de ningún tipo de fraude, pues se pasó más de 18 años sin probar ningún alimento, Miguel. Simplemente esta... Sí, perdona.
Bebería algo, ¿no? Supongo.
Sí, hombre. Y además, el único alimento sólido que podemos decir que admitía era la forma sagrada, la hostia sagrada. Todo empezó cuando desde muy joven ya empezó a sentir unas dolencias estomacales, unas dolencias digestivas, y pues los médicos la catalogaron de una enfermedad incurable y que solamente pedían a sus familiares y amigos rezar por el alma de la joven, porque no tenía cura por aquellos años. Este vaticinio se iba alargando, y esta mujer prácticamente se ve en las fotografías de la época, yo recojo en el libro, solamente quedó como una especie de pequeño bulto en su cama, que en su lecho, que simplemente se le veía unos ojos saltones y un gorro de dormir, y apenas nada que nos dijera que debajo de aquellas sábanas había un ser humano. Comenzaron a llegar peregrinos a Montecillo, Miguel, todos las tenían prácticamente como una santa. Aquello fue una locura en cierto momento. Cientos de personas en aquel pequeño pueblo acudían a su casa y tomaban un trozo de sábana, una silla de su cama, para llevárselo como una reliquia, ¿no? Porque todas tenían como una persona santa. Al final esta mujer, bueno, llegó la guerra, algunos dicen que la falta de cuidados que uno de los médicos de Espinosa de los Monteros tenía con esta muchacha, pues es un momento con este esta época bélica en nuestro país, y al final la muchacha falleció. Pero nosotros, Miguel, tuvimos la suerte en nuestra búsqueda de poder contemplar, y así lo reflejamos el libro también en una fotografía, aquel mueble, aquella especie de, por decirlo de alguna manera, de relicario, ¿no?, de altar que se disponía enfrente de la cama de esta mujer, repleto de estampas, repleto de santos, y que día tras día rezaba y pedía por la salud propia esta buena de Amalia Baranda en el pueblo de Montecillo, Miguel.
Tenemos que seguir terminando, Fran. Solamente, como decías antes, por recorrer estos lugares que nos has nombrado, ya merece la pena por la variedad y la belleza paisajística que hay. Y después, si ya te metes un poquito más y llevan tu libro un poco como guía, va a ser algo delicioso de hacer. Dime un lugar que lo renombres más en esa ruta, en el norte, que te haya gustado más.
Bueno, pues es como cuando quieres nombrar a uno de tus hijos cuál es el mejor, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? La verdad, bueno, si te quiero hablar de un lugar, por un lado, que me llenó de inquietud, fue el despoblado de Muga, Miguel.
¿Muga?
Muga, así como suena. Es un despoblado que prácticamente, si no tienes la ayuda de algún oriundo, de algún vecino, de algún paisano del lugar, pues pasaremos de largo, porque se halla en un monte cercano al otro pueblo más importante, de Castrobarto, entre Espinosa de los Monteros y Quincócer de Yuso. Un despoblado, como te digo, que apenas queda piedra sobre piedra y que la vegetación lo ha comido, lo ha devorado todo, y que en este lugar, en este escenario, ocurrió uno de los crímenes más atroces que yo he podido conocer, y que cuando uno decide mejor recorrer el camino a pie desde Castrobarto y llegar a este despoblado de Muga, esta soledad tan inmensa que hay allí, pues la verdad es que uno siente una inquietud tremenda entre aquellas cuatro paredes y la fuente que se halla en mitad de la plaza del pueblo, que parece testigo mudo de esa atrocidad que ocurrió allí hace ya unos cuantos años, Miguel.
Que no nos vas a contar, vamos a dejarlo ahí, si te Eso parece. Es. Merece la pena darse una vuelta por estos lugares. Misterios y enigmas del norte de Burgos, escrito por Fran Renedo. Fran, fuerte abrazo. ¿Forma de contacto, si alguien quiere saber algo más de ti y de lo que haces?
Sí, pues bueno, por las redes, por Facebook, ya sabes, Fran Renedo Carrandi, o el rincón de los libros de Fran Renedo Carrandi, ahí verá todas las labores y todos los menesteres a que se dedica a este humilde Junta Letras.
Me alegra que hayas estado juntando letras con nosotros. Prepara las rabas que vamos para allá enseguida, ¿vale?
Cuando quieras, Miguel, encantado.
Fuerte abrazo, Fran, nos vemos prontito.
Un fuerte abrazo, gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Mami, ¿existen los fantasmas?
Sí, cariño, eso dicen. Los fantasmas existen en una dimensión diferente a la nuestra. Y según dicen, a veces se aparecen en nuestras vidas.
¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo. Como una fotografía borrosa. Un insecto atrapado en ámbar. Un fantasma. Eso soy yo.
Espacio en Blanco. Buscando respuestas en el mundo de los misterios. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Con Rosa Rodríguez, que se incorpora ahora a los micrófonos para contarnos cosas. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches.
De las redes sociales. ¿Crees en los vampiros?
Pues sí, sí, sí. En los vampiros psíquicos, como muchos de nuestros oyentes, creo.
¿Y nosotros?
¿Qué otros? Los vampiros.
Es que vuelan. El otro día teníamos, lo contaba, un murciélago ahí. ¿Te acuerdas? Que se asustaste mucho con el murciélago. Bueno. Estábamos preparando el programa de los vampiros y se estaban mostrando. Digo yo.
Sí.
No sé.
Bueno, a mí no me asustan los vampiros. Me encantaría encontrarme con uno de esos.
Sí, vale.
Sí, pero no, todavía no me he cruzado con ellos. Yo creo en los otros. Con esos me he cruzado bastante, con los psíquicos.
Es lo que, bueno, ¿qué opinaban o qué opinan nuestros oyentes?
Pues mira, en estos momentos están muy igualados en Twitter, porque tenemos un 45% de oyentes que creen que sí, que a día de hoy existen vampiros, y un 55% que no. Lo que pasa es que también hay que leer luego los comentarios, porque tienen bastante chicha. ¿Te cuento?
Sí, un poquito.
Pues mira, Andrés, por ejemplo, dice que sí, que claro, que cree que hay vampiros porque hay mucho chupasangre por ahí suelto. Silvia dice que existen los vampiros, pero los vampiros energéticos, que son los que absorben el tiempo y la energía de los que tienen alrededor. Fran habla de que los peores para él son los vampiros psíquicos y le llama gente tóxica. Uh-huh. Y luego Elena habla de los vampiros como esas personas que te roban el ánimo. Elena dice que si se encontrara, que espera que ya cree que sí que existen, pero que espera no cruzarse con ninguno. Y luego, ya para cerrar, Slayer dice que peor que los que chupan la sangre son los que nos chupan la vida. Dice, pero a esos no les llaman vampiros. Y Miguel Ángel ya termina diciendo que son las personas que te impiden ser aquello que quieres ser. Para él, un vampiro es exactamente eso.
Vale, nos hemos quedado con muchas cosas por comentar con nuestro invitado. Lo haremos en un segundo programa y trataremos seguramente ese asunto de esos vampiros que parece que están más cercanos a nosotros. No sé por dónde quieres seguir.
Pues vamos a recordar que queda poquito para que llegue ese 24 de octubre y el homenaje a Antonio Rivera en San Feliu de Codines, en Barcelona, que en principio, salvo que cambien las cosas, pues tenemos previsto estar allí.
Sí, señor. Un programa especial en el que, bueno, va a haber un montón de personas especialistas en el mundo de los ovnis y sobre todo un homenaje al abuelito de los ovnis, Antonio Rivera, que nos metió a muchos en este mundo nuestro. También
tenemos otras secciones en el programa de compañeros como David Cuevas, que bueno, vamos a tenerlo muy pronto en el programa, y que este año nos ha chivado que quiere que en su sección los protagonistas, los verdaderos protagonistas, más que nunca sean los oyentes. Entonces les invita a que se pongan en contacto con él a través de su correo electrónico y le manden pues aquellos casos que les han ocurrido en primera persona, pues bien, casos de encuentros con entidades, poltergeist, ovnis, cualquier tipo de fenómenos extraños e inexplicables. Podéis mandárselo a su correo electrónico, que es davidcuevas@gmail.com. Lo repito, davidcuevas@gmail.com.
Dime ganadores, hay que decir los de la semana pasada, yo no sé cómo vamos ya.
No, ganadores de esta noche, los de la semana pasada nos han enviado prácticamente todos ya sus direcciones. Recordaros, muy importante a todos los que os habíais quedado rezagados, cuando escuchéis el podcast y escuchéis vuestro nombre, mandadnos vuestra dirección postal y por favor también la fecha del programa en el que quedasteis ganadores. Muy importante los dos datos, la fecha del programa en el que quedasteis ganadores. Y ya pasamos a decir los de esta noche, que son 5: Alberto Manuel Bújez Fernández, Paqui Godoy de Jaén, Jürgen Kings, Fernando Guerrero Suárez y Ana García.
Ya sabéis, mandarnos esa dirección y os mandamos el regalito. ¿Algo más?
Pues nada, que vamos a ver por dónde respira la encuesta a lo largo de la semana. Recordaros que va a estar ahí fijada en Twitter. Y
la semana que viene damos resultados.
Y exacto.
Vale, cuidado con los vampiros, que como bueno, las megas, a ver, las águilas, aunque no crees en ellas, ¿vale?
Bueno, voy a buscarlos.
Buena semana. Terminamos por hoy, os dejamos con la programación de Radio Nacional a hombros de gigantes después de las noticias que traerán nuestros compañeros José Luis Aragón y Carlos Toral. Buena semana, a abrigarse y a cuidarse, cuidadito para que no suba esta locura en la que estamos metidos, esa pandemia. Os queremos ver aquí en el Espacio en Blanco. Feliz semana y un poquito de nuestra música hasta las 4, recordando que tenemos una cita, hay muchos misterios esperando aquí en el Espacio en Blanco. Feliz semana.